y empezar con Cortés. Como vamos a trabajar mucho con el texto de Colón, tengan el texto a mano. ¿Sí? Bueno, la clase pasada nosotros habíamos empezado a leer el diario, habíamos empezado a ver habíamos empezado a la estructura del diario como como organizada a partir del hecho de que Colón encontraba lo que pensaba buscar a partir de la biblioteca europea, ¿no? Y que aquello que veía estaba vinculado con sus lecturas, ¿no? Y habíamos visto dos menciones, digamos, una del 11, una del 13 de octubre, me parece que también una del 21 de octubre. Y también vimos, digamos, a partir de esa relación con la Biblioteca Europea, la cuestión de, básicamente, digamos, a partir de Marco Polo, esa cuestión que se establece de la confusión entre el término Caribe y Cañuda, ¿no? ¿Se acuerdan algo de eso? Bueno. Y a partir de eso, habíamos leído ese fragmento donde él describe, digamos, ¿no?, a los indígenas caníbales con cara de perro que mordían, y, digamos, ese miedo de que arranquen el pelo, digamos, ¿no? Y inclusive creo que llegamos a comentar a partir de Todorov, cuando Todorov plantea que las conversaciones que Colón mantiene con los indios son traducciones de lo que él leyó en Marco Polo, ¿no? Hablamos de eso la clase pasada, ¿no? Porque de la mañana y la noche había algunas cosas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, digamos? Que ese diario se escribe a partir de una biblioteca europea, ¿no? De un archivo europeo. La noción de archivo es un concepto constitutivo de la literatura latinoamericana, digamos, ¿no? Es interesante, la literatura latinoamericana escrita en castellano, por lo menos, es una literatura que ya nace con un archivo previo, ¿no? O sea, a diferencia de las literaturas europeas. Y ese archivo previo con el que nace es un archivo europeo, ¿no? Ahora, entonces yo señalé, digamos, la importancia del libro de Marco Polo, de los viajes de Marco Polo, que son aquellos que le permiten leer, digamos, la riqueza, digamos, ¿no?, y la expectativa de la riqueza. Pero la biblioteca y les había comentado en determinado momento que los viajes de Marco Polo eran un libro muy anotado por Colón. Pero no es solo, digamos, el libro de Marco Polo, sino voy a mencionar tres libros más que aparecen, digamos, que son la base de los libros, digamos, la biblioteca en la que se basa Colón. Les anoto acá. Una de ellos es la historia Rerum Latinum, ¿no? Ubique Gestarum del Papa Pío II. Otro es Imago Mundi, de Pierre Valli, y otro es historia natural. El primer día. Es interesante, digamos, ¿no? Porque en libros de orden religioso y también científico, digamos, ¿no? Si ustedes quieren esa mezcla, digamos. Ahora entonces tenemos que esos libros están en la base, digamos, ¿no? En la base de la perspectiva de Colón, en la base de la mirada de Colón, etcétera, etcétera. Son la biblioteca de la que parte, pero a la vez tienen que tener en cuenta otra cosa, digamos, ¿no? Que, ay, tenés un mate, que el libro de Colón, me siento en una clase en Argentina, que el libro de Colón también, digamos, es un libro que va a formar parte de esa biblioteca, digamos, ¿no? Y como toda narrativa de viaje va a engendrar otros libros, digamos, ¿no? Es una especie de cadena. No el diario, van a ver que no es el diario, sino las cartas de Colón. Ahora, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá, digamos? Por un lado está la biblioteca de Colón. Pero por otro lado estamos en 1492, digamos. No estamos más en la Edad Media, ¿no? Estamos en el borde del Renacimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que Colón está en un momento de transición entre una perspectiva medieval y una perspectiva que se está formando, digamos, ¿no? Y sus textos, tanto los textos de Colón como las crónicas posteriores, dan cuenta de esa transición. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento? Digamos, ¿cómo se inscribe esa transición, ¿no?, entre lo medieval, entre la perspectiva medieval y, digamos, y esa primera modernidad? El procedimiento es dar cuenta de la novedad a partir de lo ya imaginado. La novedad entra, digamos, ¿no? Vamos a ver cómo dar cuenta de la novedad a partir de lo ya imaginado. Sin embargo, en ese momento de transición, seguían considerando, y acuérdense que habíamos hablado mucho en las primeras clases del episteme de la época, seguían considerando que lo importante ya había sido dicho, digamos, ¿no? Lo que predomina es la voz de la autoridad. De la autoridad antigua. ¿Estoy hablando muy rápido? Bueno, ¿estoy hablando muy lento? Entonces, Vanina Teglia, en un texto al que ya me referí varias veces, que lo tienen en el Moodle, que tiene un título sugestivo en ese sentido, que se llama Cronistas de India, Cartógrafos de Imaginación y lo Real, ella sostiene. Acuérdense que nosotros dijimos que los narradores, digamos, ¿no?, que son los autores de las crónicas, son testigos, digamos, ¿no? Se presentan a sí mismos como testigos de lo visto y lo vivido. Ahora, ¿qué es lo que sostiene Teglia, digamos? Que aquello que ven esos testigos también está codificado. Pero sostiene una cosa interesante, que lo diferente entra en esos textos, y eso es muy claro en el diario de Colón, entra como maravilla. Y ese es un término que ustedes deben haber visto, los que leyeron, muchas veces en la Carta a Sant Ángel y en el diario, ¿no? Después nos vamos a detener en eso. Entonces, ahora tengan en cuenta, digamos, ¿no?, el sentimiento, que la palabra maravilla y el sentimiento de lo maravilloso, del maravillarse, es el sentimiento que predomina en el diario, ¿no?, que predomina en el diario y que predomina en la carta. Ahora, ¿qué es lo maravilloso en el diario de Colón? Lo maravilloso no es lo sobrenatural, digamos, ¿no? Lo maravilloso es lo hiperbólico. Estas son palabras importantes. lo diferente también. Y lo que es considerado como un oxímoron. ¿Saben todos lo que es el oxímoron? La figura retórica del oxímoron es la reunión de los contrarios, ¿no? Hielo caliente, lo que quieran. Desierto helado, para decir unos oxímoron baratos, digamos. Ahora, ¿qué sería un oxímoron, por ejemplo, en el sistema de pensamiento de la época? Que las zonas tórridas, digamos, que las zonas muy calientes fuesen habitadas, digamos, ¿no? Es decir, porque la creencia de la época es que en las regiones muy calientes no se podía habitar. O, digamos, grandes espacios de agua que eran considerados mares que fueran dulces, digamos, ¿no? Entonces, esa es reunión de los contrarios y eso es oxímoron, ¿no? Entonces, pero básicamente, digamos, uno puede pensar la maravilla como lo hiperbólico y como lo diferente, ¿no? Y vamos a ver fragmentos del texto que trabajen con eso. Entonces, ¿cómo podría uno definir lo maravilloso, describir lo maravilloso? Como algo que escapa a lo desconocido. Es algo que escapa a lo desconocido y posibilita que entre lo diverso, ¿no? Más allá, digamos, de que parten, digamos, es interesante eso, digamos, a mí me parece interesante, digamos, ¿no? Lo nuevo entra a partir de lo ya imaginado, por un lado, pero a la vez también es lo que se escapa, lo conocido, y posibilita que entre lo diverso, digamos, ¿no? Entonces, volviendo a la cuestión del objetivo del viaje, digamos, que vimos la clase pasada, por una parte, como comentamos muchas veces, el viaje fue impulsado por el deseo de encontrar riqueza, ¿no? Y cualquiera de ustedes que haya leído habrá visto, digamos, que lo que va impulsando, digamos, ¿no? Va impulsando la marcha, es el deseo del oro y en menor medida de las especias. Eso por un lado, acuérdense que habíamos dicho que Colón reunía, digamos, en su autofiguración, digamos, y en sus intereses, por un lado el aspecto mercantil y por otro lado el aspecto religioso. El otro objetivo del viaje es que el viaje está impulsado por el deseo de crear un imperio cristiano universal, ¿no? Es decir, apunta a la victoria universal del cristianismo. Entonces Colón reúne, digamos, esos dos objetivos y les promete a los reyes que con las riquezas obtenidas en América podrían financiar la reconquista de Jerusalén, digamos, ¿no? Podrían financiar una cruzada, digamos. Ahora, no sé si algo les llamó la atención a ustedes en el narrador del diario, la escritura del diario. ¿Alguien les llamó la atención algo de eso? ¿Lo percibieron? ¿Hay algo que hace ruido ahí? ¿Qué es un diario? Si uno tiene que pensar formalmente un diario.
Es un registro que lo haces a menudo de lo que ha pasado.
Ajá, es exacto, digamos, es, digamos, una escritura que cuenta más o menos el día a día, digamos, Blanchot en el diario íntimo y el relato dice que el diario íntimo está atrelado al calendario, digamos, ¿no? Que lo único que caracteriza el diario íntimo es, está hablando del diario íntimo, no de un diario como el de Colón, es el calendario. Pero además, digamos, el diario pertenece a un grupo de escrituras que se conocen como escrituras del yo. Y acá hay alguna gente que hizo una disciplina conmigo sobre eso. A ver si aprendieron. ¿Qué caracteriza, digamos, a las escrituras del yo? Es una prueba que estoy tomando un año después. ¿Qué otra cosa marca, digamos?
La primera persona.
La primera persona está bien, pero yo puedo tener una novela en primera persona. La primera persona es perfecto. ¿Pero qué más?
No hay una reivindicación, no hay un motivo extra para escribir.
Pero eso también puede ser una novela. No hay un motivo en la primera persona. Hay una coincidencia entre el sujeto de la enunciación y el sujeto del enunciado, digamos. Es decir, quien, digamos, quien narra y el personaje son el mismo sujeto, y quien aparece en la tapa del libro, el autor, también es el mismo. Entonces hay una coincidencia de esas tres instancias, digamos, ¿no? De narrador, personaje y autor. Eso es una cosa que es definitoria, digamos, de las escrituras del yo tradicionales. Lo que se complejiza, digamos, a finales del siglo XX es otra cosa que no nos interesa en Conquista y Colonia. Ahora, ustedes leyeron algunas páginas del diario. ¿Eso pasa, no pasa, se cumple, no se cumple? ¿Se dieron cuenta?
No pasa, no es la primera persona. Trátase de un escritor hablando del viaje del almirante.
Ajá, tío, ¿y siempre es así?
No, a la vez.
Ah, entonces.
A la vez pasa.
A la vez pasa. Ajá, hay dos voces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el diario de Colón? Los originales del diario de Colón se pierden, digamos, ¿no? Por eso les decía que. El Colón forma parte, digamos, ¿no?, de esa biblioteca de las crónicas, pero en realidad no el diario, sino la serie de cartas, digamos, que escribe Colón. El diario de Colón se pierde, y lo que nosotros tenemos es la transcripción que hace el padre Bartolomé de las Casas. Esto es importante. Por eso lo que tenemos es un libro, un diario, escrito a dos voces, lo cual es muy interesante y tiene una serie de consecuencias. El diario de Colón va a ser publicado recién en 1825, pero digamos, lo que se publica es justamente esa compilación que hace Las Casas. Entonces, tenemos, como les decía, un diario escrito a dos voces. Un diario que, como señaló Teo, la mayor parte de las veces recupera lo que cuenta Colón en tercera persona, digamos, y hay momentos en que Las Casas cita a Colón, digamos, ¿no? Y termina muchas veces la cita diciendo, estas son palabras formales del almirante. Pero a otras veces es claramente, digamos, un discurso indirecto, digamos. ¿No? A la vez de esa paráfrasis, digamos, que hace Las Casas muchas veces critica a Colón, interpreta, eso no está en la edición que ustedes tienen, critica al resto de los españoles, digamos, etc. Ahora, digamos, uno puede pensar, no puede pensar, yo le diría que es así. Que Las Casas hace un trabajo de edición, digamos, ¿no? Hace un trabajo de edición y hace un recorte de lo que está en ese diario, que nosotros no sabemos porque es un diario que se pierde y nunca se recupera, ¿no? Y el recorte que hace Las Casas está vinculado al propio proyecto historiográfico del padre Las Casas, digamos. Y el proyecto historiográfico de Las Casas está contenido básicamente en dos libros. Un libro que se llama La brevísima historia de la destrucción de las Indias. Que es del siglo XVI, ¿no? y el otro es Historia de las Cintas. Lo que es importante aquí es el tema de la reproducción.
Profe, perdón,
sí.
No comprendí de qué manera las casas ha hecho este diario. Por ejemplo, cuando es el almirante diciendo cosas, ¿de dónde?
No, porque no, las casas sí tienen acceso al original.
¿Este que se perdió?
Ese que se perdió.
Ah.
Yo qué sé cuándo se perdió.
Ah.
Él sí, él trabaja con el original y a partir de ese original, en algún momento se pierde. Eso yo no lo sé, nunca lo leía eso. En algún momento se pierde y lo que se da a conocer, pero acuérdense que se da a conocer 3 siglos más tarde, digamos, ¿no? Se da a conocer en 3 siglos y un poquito. Se da a conocer en 1825. Pero lo que se da a conocer, lo que se publica, quiero decir, es lo de las casas. Pero él trabaja con el original. Entonces, él opera. Lo que yo no sé tampoco es por qué, digamos, por qué se produce, digamos, eso que esa operación de las casas sobre... Sé las consecuencias de eso y que me parecen interesantes. Pero ¿por qué no se da? ¿Por qué, digamos, él opera, digamos, no? Pero ahora vemos y tal vez aparezca el motivo de por qué él opera sobre el texto. Entonces, sí, digamos, ¿cuál es el objetivo de las casas en esos 2 libros? Denunciar las atrocidades de la conquista. Denunciar las atrocidades de la conquista, pero no para cuestionar la conquista, ¿no? No hay que hacerse ilusiones de esto, sino para corregir el rumbo de la conquista, digamos, ¿no? Para corregir el rumbo que la conquista había tomado, y si se corregía el rumbo de la conquista que la conquista había tomado, se engrandecía España, digamos, ¿no? El propósito, digamos, de las casas es engrandecer España. Para eso había que corregir esa devastación que hicieron los españoles en América y denunciar las atrocidades, digamos, ¿no? A denunciar las atrocidades que habían hecho. Entonces, con esta cuestión de la paráfrasis y la cita, si ustedes se fijan en el primer día que leyeron, digamos, ¿no? Que es el 11 de octubre, gran parte de ese 11 de octubre está narrado en tercera persona, digamos, ¿no? Es una paráfrasis de las casas. Pero hay un momento, digamos, donde las casas le cede la palabra a Colón, y es el momento que tiene que ver con la conversión de los indígenas en cristianos. Fíjense en lo fácil que sería convertirlos al cristianismo. Fíjense en el día 11 de octubre, vamos a leer un fragmento de eso. Ah, sí. Bueno, es más bien para las tres, o sea, para el final que para el principio. Hay unas comillas que aparecen, donde las casas dice, yo dice él. Es bien un relato indirecto, digamos. Incluso cuando lo cita, están las comillas y hace la aclaración de yo dice él. A ver si lo encuentro. Avísenme cuando lo encuentro. ¿Encontraron? Bueno, yo dice él, porque nos tuviese mucha amistad, porque conocí que era gente que mejor se libraría y convertiría nuestra santa fe con amor y no por fuerza, les di a algunos de ellos unos bonetes colorados y unas cuentas de vidrio que se ponían al pescuezo y otras cosas muchas de poco valor con que obtuvieron mucho placer y quedaron tanto nuestro que era maravilla, ¿no? Bueno, entonces, digamos, fíjense que cuando, digamos, cuando quiere hablar de la conversión, y eso ya es apenas llega, aparece, digamos, el intercambio, digamos, aparece el rescate, ¿no? Rescate es la palabra que se usa en ese momento y durante gran parte de la colonia para hablar del intercambio, ¿no? Lo que en portugués es el escambo. Eso por lo menos dijeron hoy a la mañana. Y ahora fíjense que es interesante, para convertirnos aparecen esos regalos, ¿no? ¿Saben lo que son bonetes? Deben haber visto dibujitos o fotos de cumpleaños de otra época, digamos, esos sombreritos como bonos, digamos, ¿no? Y entonces siempre aparece el tema de los bonetes colorados y de las cuentas de vidrio o de los cascabeles, digamos, ¿no? Que hacen ruido. Y aparece, digamos, aparece ya acá, digamos, y después vamos a volver, el tema de que quedaron a maravilla, digamos, ¿no? Porque esa es la primera inscripción de la palabra de la maravilla. Ahora, Stephen Merwin, en un texto que se llama Los primeros 50 años de historiografía hispana sobre el Nuevo Mundo, el Caribe, México y América Central, él señala que si se compara el diario de Colón con la historia de las Indias, de Bartolomé de las Casas, se pone en evidencia que la paráfrasis que hace las Casas, la síntesis que hace las Casas de los fragmentos de Colón que elige para transcribir, son la base de la argumentación de las Casas. Es como si la operación que hace las Casas sobre el diario de Colón fuera un anteproyecto de los propios libros de las Casas. Entonces, y ahora se me parece que se les va a aclarar lo que estoy diciendo acá. En ese sentido, digamos, si uno piensa que el diario de Colón, la edición que hace las Casas, puede leerse como un anteproyecto de los libros de historia de las Casas, las Casas elige, se va a centrar en un grupo de cuestiones puntuales, ¿no? Ese trabajo de edición. ¿Cuáles son las cuestiones puntuales en las que se centra las Casas? Las Indias como un locus amenus, como un locus amorosus. ¿Se acuerdan lo que era eso? Y eso lo vamos a ver bastante hoy. La mansedumbre de los indígenas. La perfección de los cuerpos. La bondad. Acuérdense que con el otro del tiempo dice daban todo por cualquier cosa que les daban. Y la última cuestión es lo fácil de la conversión al cristianismo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la codicia y la avaricia de los españoles. Una clase va a venir con la tijera. Sí, ahora no te escucho. Sí. ¿Vos eres? Ah, no, ¿quién era?
No, señor, yo no entendí que estaba el texto, la mansedumbre.
Mansedumbre.
Mansedumbre. De mansos.
Ah, mansedumbre.
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 Bueno. Fíjense una cosa, ¿no? si el espacio es un locus a menos, si los niños son mansos, si los cuerpos son perfectos, si digamos hay que destacar su bondad, ¿cuál es el sentido de una conquista violenta? Frente a eso, la codicia y la avaricia de los españoles.
Pero las casas lo pone de esta manera. Lo pone.
No es que lo pone, es que en el ¿qué es lo que elige para narrar?
Sí.
Bueno, lo que elige, nosotros no sabemos qué deja fuera, pero lo que se centra, digamos, en ese recorte, en eso que yo estoy llamando con términos modernos, un trabajo de visión, y si ustedes leen el diario, si leen un poco más, digamos, de los días que yo les indiqué, van a ver cómo esas escenas, digamos, y como esos valores y como esas características se repiten todo el día, ¿no? Entonces, nosotros no sabemos qué es lo que queda afuera. Pero bueno, no, tampoco tenemos la visión crítica acá, digamos, donde él critica, digamos, a los españoles. Pero todo el tiempo está la imagen que da de los españoles es la de la codicia. Y todo el tiempo la imagen que da de los indígenas es la de la mansedumbre, la de la belleza de los cuerpos. Se reitera todo el tiempo, digamos, la facilidad con que serían cristianos, que le interesaba, digamos, ¿no? O sea, tiene que tener en cuenta una cosa, digamos, no es que él no comparte los valores del imperio, eso no lo pone en duda nadie. Digamos, no es que no comparta, no es alguien ni del siglo XX ni del XXI, yo creo que la gente crea en los imperios de nuevo, pero digamos, no es alguien del siglo XX que los imperios hay que acabar con los imperios, digamos, ¿no? Como se ha acabado con muchísimos imperios en el siglo XX. Eso no se pone, la razón imperial ni la razón cristiana se pone en duda nunca. ¿Qué es lo que está cuestionando? La forma, digamos, ¿no? Y la forma es la destrucción y la aniquilación. Entonces, digamos, esas escenas que él recorta son un argumento, digamos, ¿no? En contra de la violencia española. Piensen, digamos, que él escribe dos libros de historia, digamos, ¿no? La Brevísima, que denuncia claramente, digamos, ¿no? La masacre que llevan a cabo los españoles en relación a las poblaciones de este territorio que van a ser posteriormente América. Y eso va a dar origen, digamos, se va a inscribir en algo que se conoce como la leyenda negra, digamos, ¿no? De España. ¿Está más o menos claro esto? Entonces, digamos, en esa selección que hace Las Casas, se reconocen los argumentos de Las Casas para oponerse a la destrucción que llevan a cabo los españoles. Entonces, yo recuperando, digamos, fundamentalmente algo que habíamos trabajado la semana pasada y que vamos a retomar ahora, yo quería leer el día 21 de octubre, que no es algo que necesario que ustedes lean, pero es un día corto y me parece que es un excelente compendio de varias de las cosas que quiero comentar. Leo, lo voy a leer. A las 10 horas llegué aquí a este cabo de Isleo y surgí y asimismo las carabelas. Y después de haber comido fui en tierra, a donde aquí no había otra población que una casa en la cual no hacía nadie, que creo con temor se habían huido, porque en ella estaban todos sus aderezos de la casa, ¿no? Los objetos de la casa habían quedado. Y fíjense, yo no les dejé tocar nada, salvo que me salí con estos capitanes y gente a ver la isla. Es decir, la clase pasada habíamos comentado que Colón se autofiguraba como un sujeto ejemplar, ¿no? Como un sujeto ejemplar frente a la codicia de la tripulación. Yo no les dejé tocar nada, ¿no? No los dejó saquear. Que si las otras... que si las otras ya vistas son, bueno, me salí con estos capitanes y vente a ver la isla, que si las otras ya vistas son muy hermosas y verdes y fértiles, esta es mucho más y de grandes arboledas y muy verdes. Acá aparece la cuestión del hipérbole, digamos, ¿no? Empieza a diseñarse, digamos, la cuestión del hipérbole y otra marca que es constitutiva del diario, que a medida que avanza, digamos, aquello que ve mejora, digamos, ¿no? Una cosa supera a la otra, digamos, ¿no? Nunca hay una decadencia de eso. Entonces, fíjense qué dice. Todos son palabras del almirante. Aquí es unas grandes lagunas y sobre ellas y a la rueda es el arboledo en maravilla, ¿no? Acá aparece la cuestión de la maravilla. Y aquí en toda la isla son todos verdes y las hierbas como en el abril en el Andalucía. ¿Cuál es la figura que está en juego acá, que aparece acá? La figura retórica. Las hierbas como en el abril en el Andalucía. ¿Qué es eso? ¿Eh? Una analogía, ¿no? Una analogía. Piensen que está en octubre, digamos, ¿no? Que es el otoño, pero el otoño en el Caribe, está comparándolo con la primavera, digamos, en el sur de España. Y fíjense, ¿no? Y el cantar de los pajaritos, que parece que el hombre nunca se querría partir de aquí, y las manadas de los papagayos que oscurecen el sol. Y aves y pajaritos de tantas maneras y tan diversas de las nuestras, que es maravilla. Y después hay árboles de mil maneras, y todos de sus maneras fruto, y todos huelen que es maravilla. Que yo estoy el más penado del mundo de no los conocer, porque soy bien cierto que todos son cosa de valía. Esta descripción que hace Colón aquí es la descripción de un locus amoroso. Claramente, digamos, ¿no? De esos espacios que van a aparecer, que aparecen en la literatura clásica, digamos, ¿no? Como un lugar de paz, como un lugar de descanso, y también, digamos, ¿no? Tiene asociaciones con el paraíso. Ahora fíjense, aparecía, digamos, ¿no? La comparación con la primavera en Andalucía, pero enseguida aparece la otra figura, digamos, ¿no? Que es la de la antítesis, que es la de la diferencia. Y aves y pajaritos de tantas maneras y tan diversas de las nuestras, que es maravilla. Es interesante esto, porque es el asombro, digamos, ¿no? El encantamiento frente a eso, pero también el no poder decir, digamos, cómo describe esa diferencia, ¿no? Y la encierra con la palabra maravilla. Y después aparece, digamos, esa marquita de mercader de Colón, ¿no? Porque se lamenta mucho de no conocerlos, porque considera que son de gran valía, ¿no? Que van a impactar. Y todos los parecen en algún momento que Colón es como una especie de naturalista, digamos, ¿no? Y hay una detención, digamos, ¿no? Y que se detiene, digamos, en la descripción de la naturaleza. Y fíjense que dice, y de ellos traigo la muestra, y asimismo de las hierbas. Y ahí cuenta, andando así en cerco, de una de estas lagunas, vi una serpiente, ¿no? La cual matamos y traigo el cuero a vuestras altezas. También es interesante la aparición de la serpiente, digamos, ¿no? Porque en el paraíso siempre aparece la serpiente, digamos, ¿no? Entonces está marcado por esas cosas. Ella como nos vio, se echó en la laguna y nos la seguimos adentro porque no era muy honda, hasta que con lanzas la matamos. Es de 7 palmos en largo, creo que de estas semejantes hay aquí en esta laguna mucho. Aquí conocí del linolio. Y mañana he determinado de hacer traer a la nave 10 quintales porque me dicen que vale mucho. También andando en busca de muy buena agua, fuimos a una población aquí cerca, a donde estoy surto media legua. Y la gente de ella, como nos sintieron, dieron todos a huir y dejaron las casas y escondieron su ropa y lo que tenían por el monte. Y ahí dice, yo no dejé tomar nada, ni la valía de un alfiler, ¿no? Vuelve, digamos, a esa autofiguración de ejemplaridad, poniéndose en oposición a la tripulación. Después se llegaron a nos, unos hombres de ellos, y uno se llegó del todo aquí, yo di unos cascabeles y unas cuentecillas de vidrio, y quedó muy contento y muy alegre, y porque la amistad creciese más y los requiriese algo, le hice pedir agua y ellos, después que fui a la nave, vinieron luego a la playa con sus calabazas llenas y holgaron mucho de darme plata. Y después, algo que me parece que habíamos leído ya la clase pasada, y yo les mandé dar otro ramalejo, ¿no? Yo les mandé dar otro ramalejo de cuentecillas de vidrio y dijeron que de mañana vendrían acá. Yo quería henchir toda la vasija de los navíos de agua, por ende, si el tiempo me da lugar, luego me partiré a rodear esta isla hasta que yo haya lengua con este rey y ver si puedo partir para otra isla grande mucho, que creo que debe ser Cipango, ¿no? Eso lo habíamos leído en la clase pasada. Según las señas que me dan estos indios que yo traigo, a la cual ellos llaman colva, en la cual dicen que hay naves y variantes mucho y muy grandes, y de esta isla otra que llaman Bocio, que también dicen que es muy grande. Más allá que hayamos leído ese fragmento, quiero reiterar algo, digamos, ¿no? Que acá se vuelve a poner en escena, digamos, la lectura de Marco Polo. Cipango es el nombre en castellano del lugar al que llega Marco Polo. Entonces, él quiere encontrar Cipango para comunicarse con el Gran Khan, para comunicarse con el rey. ¿Y qué dice del nombre de la isla? Que ellos llaman Bocio, digamos, ¿no? Es interesante, digamos, porque el nombre con prestigio es Cipango. Y ellos lo llaman Bocio, digamos, ¿no? No, o sea, el nombre indígena no importa, digamos, ¿no? Y a las otras que son intermedio, veré así de pasada, y según yo allá de recaudo de oro, este sería, determinaré lo que voy a hacer. Mas todavía tengo determinado de ir a Tierra Firme y a la ciudad de Visay, aparece de nuevo ese nombre chino, digamos, y dar las cartas de vuestras altezas al Gran Khan, y pedir respuesta y venir con ellos, ¿no? Eso que veíamos la clase pasada en la carta que le escribía a los reyes, que quería, digamos, que llevaba una carta para comunicarse con el Gran Khan, que había pedido a la Santa Sede doctores en la iglesia. ¿Alguna pregunta? ¿Al? Sí.
Quería sacar una duda sobre la fe del día 17, porque hay un texto que yo no entendí.
Sí. Decime dónde.
Tercero párrafo, creo. Dice: y ahí había perros mastines y perniquetes, y ahí hallaron.
A unos perros mastines y ranchetes, y hallaron uno que había al nariz un pedazo de oro, que sería como la mitad en castellano, en el cual dieron letras. Sí.
Creo que esa parte del anillo con ellos tiene que ver.
¿Esa parte qué?
La parte del anillo con ellos tiene que ver, con la
autofiguración. Eso, Renillo, yo con ellos, ¿con quiénes ellos? Con la tripulación. Renillo con ellos porque no se lo rescataron y dieron cuanto pedía, por ver qué era y cuya esta moneda era, y ellos me está bien. Y yo, está bien, ahora entiendo. No, acá hay otra cosa. Voy a leer de nuevo y te explico. Y ahí había perros mastines y branchetes. Lo que pasa, no sé lo que son branchetes. Y ahí hallaron uno, pero no es un perro, ¿tá? Lo que hallaron. A una persona que había en nariz un pedazo de oro que sería como la mitad de un castellano, ¿no? Equiparado con la moneda. En el cual vieron letras. Imaginaron que vieron letras, digamos. Renillo con ellos, porque no se lo rescataron, y dieron cuanto pedía para ver qué era y cuya esta moneda era, Y ellos me respondieron que nunca se los rescataron. Digamos, acá hay una cosa interesante, digamos. Acá, al contrario, digamos, ¿no? De otras situaciones, él está, ¿qué es lo que él está? Entiende que tienen letras, digamos, ese oro que alguien tiene colgado ahí. Entonces, él, ¿por qué los reta? ¿Por qué fica bravo con él? Porque ellos no hicieron un intercambio. Pero ¿cuál es el objetivo del intercambio? Saber de qué se trata, digamos. Es eso, digamos, lo que está en juego, lo que está en juego acá. No, ¿por qué no lo rescataron? Y dieron cuánto el indígena les pedía para darles ese pedazo de oro, digamos, ¿no? Y entonces es interesante la respuesta, digamos, ¿no? Del resto de los españoles. No osaron hacer el rescate. ¿Por qué? Porque en todas las otras partes del diario parece que él les prohíbe, digamos, el rescate, ¿no? ¿Se entiende? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, que sea algo que no hayan entendido? Entonces, para terminar, digamos, quería detener un poquito en el tema de lo maravilloso y en las figuras, digamos, que Colón utiliza para contar ese mundo nuevo, que son, como les dije, la analogía, la antítesis y la hipérbole, digamos, ¿no? El sentimiento de lo maravilloso es un sentimiento que se aplica tanto a los hombres como a la naturaleza, digamos, ¿no? Y la palabra se usa para aquello que no tiene cómo definir. En relación a la maravilla, les comenté antes, la primera mención que hace la maravilla aparece el 11 de octubre. Fíjense, ¿no?, con la cuestión de las casas. Para que me parece que el tema del 11 de octubre es muy clave, digamos, en relación a la intervención de las casas. Porque el 12 de octubre, que es el día que llega, no aparece en el diario, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que hace las casas, digamos? Cuenta lo previo y hace una síntesis de todo lo que pasó el 12 de octubre. Pero el 12 de octubre, digamos, ahí como que rompe con la ley del diario, ¿no? Porque es fundamental el 12 de octubre. Pero el 12 de octubre está contado como si fuera 11 de octubre. Entonces, yo le decía que lo de la maravilla, leímos antes ese fragmento, aparece ya el 11 de octubre, cuando se produce el intercambio. Él dice que se harían buenos cristianos, y con el intercambio, Colón dice, quedaron tanto nuestros que era maravilla, ¿no? El primer día que llega ya habla de la posición de los indígenas frente a él, digamos, de la buena disposición, como algo maravilloso, ¿no? Entonces, pero también, digamos, y aparece una cosa interesante aquí, digamos, ¿no? Que en ese primer encuentro, Maravilla aparece como sinónimo de pasmo y de sorpresa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La segunda mención a la maravilla aparece el 13 de octubre. Fíjense, referida a algo nuevo, que son las canoas, digamos, ¿no? Las canoas que todavía llama almadías. Y hay una cosa interesante: la palabra canoa va a ser de las primeras palabras de la lengua indígena que entren al diario de Colón, que entra al castellano, ¿no? Ese, digamos, primero llama almadías y después va a llamar canoa. Y va a entrar, digamos, al diario de Colón porque fundamentalmente es una tecnología que los españoles no tenían, un tipo de embarcación que los españoles no tenían. Entonces vamos a mirar un poquito eso el 13 de octubre. Vi una cosa. Buscando la cita, vi una cosa que me gusta mucho de Colón, digamos, ¿no? Cuando Colón compara todo el tiempo el pelo, ¿no? El pelo de los indígenas como seda de caballo. Es una, digamos, que hay una cuestión muy de fascinación, digamos, con eso, ¿no? Y me acordé de un texto de José Lezama Lima, no me acuerdo del título, pero dice, hablando de la poesía cubana, ¿no? Del surgimiento de la poesía cubana. Y entonces dice, piensen que Cuba es uno de los primeros lugares a los que Colón llega. Y Lezama dice, nuestra isla se inició en la poesía, ¿no? Tuvo su inicio en la poesía. Y lo que da para hacer esa afirmación, Lezama, es una frase, digamos, que está en el diario de Colón en el mar, cuando Colón dice, creí ver un ramo de fuego en el mar. Que es muy hermoso eso, ¿no? Entonces, Lezama atribuye, digamos, ¿no? En esa metáfora de Colón, en esa imagen de Colón, el inicio, digamos, de la poesía en América. Bueno, volvamos a algo menos emocional. Gracias, a mí me gusta la literatura. Si ustedes van en ese y es muy lindo el texto, más o menos la mitad dice, remaban con una pala. A ver si encuentro. Sexta canción. Remaban con una pala como de fornero, ¿encontraron? Bueno. Remaban con una pala como de fornero y anda maravilla, ¿no? La sorpresa, digamos, ante esa tecnología. Y si se le trastorna, si se le da vuelta, digamos, luego se echan todos a nadar y le enderezan. Y vaciaban con calabazas que traen con ellos. ¿Saben lo que son calabazas? Abóboras. Entonces las cáscaras de la abóbora las usaban para como balde, digamos, ¿no? También les traían el agua en las calabazas y también vaciaban el agua. Bueno, después dice, traían ovillos de algodón filado y papagayos. Desde hoy se me fue, ¿cómo se dice ovillo en portugués? ¿Alguien se acuerda? Novelo. Un ovillo es un novelo. Traían ovillos de algodón filado, hilado, y papagayos y azagayas y otras cositas que sería tedio de escribir. Y todos daban por cualquier cosa que se les diese, y yo estaba atento y trabajaba por saber si había oro, y vi que algunos de ellos traían un pedazuelo cortado en un agujero que tenía la nariz, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que me interesaba marcar aquí es que el 13 de octubre aparece, digamos, la maravilla a partir de una práctica, digamos, ¿no? Y de un utensilio de los indígenas. Ahora, si nosotros pudiéramos fragmentar cómo está compuesto el término maravilla, podríamos decir que la maravilla se construye a partir de lo hiperbólico y de lo antitético, o de una analogía que es siempre insuficiente. La analogía es siempre insuficiente porque no puede dar cuenta del referente, ¿no? Y eso va a ser fundamental en relación a la naturaleza. Fíjense el 14 de octubre. Más cerca del final que del principio. Dice, y después junto con la dicha isleta, y después junto con la dicha isleta, están huertas de árboles las más hermosas que yo vi, tan verdes y con sus hojas como las de Castilla en el mes de abril y mayo. Acá claramente, digamos, hay un hipérbole, ¿no? Digamos, los árboles tienen las hojas, son los árboles más hermosos que él vio, y antes la comparación era con el abril en Andalucía, y ahora, digamos, la analogía es como la primavera en Castilla. Y mucha agua. Dice, yo miré todo aquel puerto, y después me volví a la nave y vi a la vela. Y vi de tantas islas que yo no sabía determinarme a cuál iría primero. Y aquellos hombres que yo había tomado me decían por señas, que eran tantas y tantas, que no había número. Y nombraron por su nombre más de 100. Por ende, yo miré por la más grande, y aquella determiné andar, y así hago, y será lejos vista de San Salvador 5 leguas, y las otras de ellas más bellas. Todas son muy llanas, sin montañas y muy fértiles, y todas pobladas, y se hacen la guerra una a la otra, aunque estos son muy simples, muy lindos cuerpos de hombres. Ah, hay una cosa interesante, digamos, en Colombia, ¿no? La violencia siempre se cuenta como nada, digamos, ¿no? Que se hace la guerra, que huye, digamos, eso aparece como un dato de la naturaleza sin ninguna importancia. ¿No?
Pero, profe, sí. ¿Dónde está la antítesis en las maravillas?
No hay antítesis, acá hay analogía.
Sí, pero...
Ahora vamos al fragmento donde aparece eso. Acá aparece el hipérbole y la analogía.
Sí.
Pero fíjense el día 16 de octubre y ahí va a aparecer la antítesis. Empieza, dice, aquí son los peces tan disformes, más para el final que para el principio. Bien, bien, para el final. Aquí son los peces tan disformes de los nuestros que es maravilla. ¿Ya no? Bueno, ahí aparece. ¿No? La diferencia, digamos, que es maravilla. Hay algunos hechos como gallos de las más finas colores del mundo, azules, amarillos, colorados, y de todas colores, se decía como pintor, y otros pintados de mil maneras, y los colores son tan finos que no hay hombre que no se maraville y no tome gran descanso a verlos. También hay ballenas. Dice, bestias en tierra no vi ninguna de ninguna manera, salvo papagayos y lagartos. Y es verdad, el Caribe está lleno de lagartos y lagartos. Bueno, un mozo me dijo que vio una culebra grande y dice, ovejas ni cabras ni otra ninguna bestia vi, aunque yo he estado aquí muy poco, que es mediodía, mas si las hubiese no hubiese errado, no pudiera errar de ver alguna. El cerco de esta isla escribiré después que yo lo hubiera rodeado. Van a aparecer más diferencias en otras escenas. Fíjense el día 17 de octubre, vuelve a aparecer, digamos, la diferencia o la antítesis. Dice. Verdad es. Que algunos árboles eran de la naturaleza de otros que hay en Castilla. A ver si encuentro. Verdad es que algunos árboles eran de la naturaleza de otros que hay en Castilla. ¿Claro? Por ende, había muy gran diferencia. Y los otros árboles, de otras maneras, eran tantos que no hay persona que lo pueda decir ni asemeja a otros de Castilla. ¿No? Entonces, fíjense que también la diferencia maravilla, digamos, ¿no? Y hay un pasaje que a mí me gusta mucho porque se pone en evidencia que carece absolutamente de palabras, que está el día 4 de noviembre. Más hacia el final, digamos, de ese día, dice más el almirante. Bueno, ¿puedo? Dice más el almirante, esta gente es muy mansa, es muy temerosa, desnuda como tengo dicho, sin armas y sin rey, ¿no? Dice, estas tierras son muy fértiles. Presten atención a esto. Estas tierras son muy fértiles. Ellos las tienen llenas de mames, que son como zanahorias, que tienen sabor de castañas, y tienen fajones y fabas, ¿entiendes? No hay forma, digamos, de describir lo que encuentra, digamos, ¿no? Son como mames, que son como zanahorias, pero tienen sabor de castañas, y tienen fajones y famas muy diversas de las nuestras, y mucho algodón, el cual no siembran, y nacen por los montes árboles grandes, y creo que tú en todo este tiempo lo vayas para coger, porque vi los cogujos abiertos y otros que se abrían, y flores todo en un árbol, y otras mil maneras de frutas que no me es posible escribir, y todo debe ser cosa de provecho. Todo esto dice el almirante, dice la casa, ¿no? Entonces, me parece, digamos, que ese fragmentito de las pocas cosas que estamos viendo pone muy claramente en escena la imposibilidad de lengua, digamos, ¿no? Para describir lo diverso, digamos, no son como mames, que no sé lo que son, pero se parecen a zanahorias, pero tienen el gusto de castaño, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario?
¿Qué son mames?
No sé. Ah. Le dije, mames, que no sé lo que es. No sé todas las palabras que conozco. Por suerte nací un poco después. En relación a la hipérbole, digamos, como elemento de la maravilla, es particularmente interesante el día 27 de noviembre. Fíjense, es interesante por el encantamiento que le produce la naturaleza. Con eso vamos. Sí, al comienzo del 27 de noviembre. Dice, ayer al poner del sol, ¿voler? ¿Claro? Ayer al poner del sol llegó cerca de un cabo que llamó Campana, y porque el cielo claro y el viento poco no quiso ir a tierra a surgir, aunque tenía de sotavento 5 o 6 puertos maravillosos. Y fíjense, ¿no? Se detiene, dice, porque se detenía más de lo que quería por el apetito y delectación que tenía, y recibía de ver y mirar la hermosura y frescura de aquellas tierras, donde quiera que entraba, y por no se tardar en proseguir lo que pretendía, digamos, ¿no? Entonces, es interesante esto, porque, digamos, está el propósito utilitario, está el propósito religioso, pero hay una enorme fascinación, digamos, ¿no?, por la naturaleza, ¿no? Entonces, digamos, la fascinación con esa naturaleza. Claro, ¿cómo no fascinarse con la naturaleza del Caribe? Hay que ser de piedra, digamos, para eso. Pero, digamos, lo hace detenerse, digamos, ¿no? Lo frena en el viaje. Y ese mismo día, hacia el final, un poco más avanzado porque sería largo, dice, habiendo andado media legua por la misma bahía, el 27 de noviembre.
El párrafo empieza con volviéronse a los navíos.
Yo no tengo párrafo. Volviéronse a los navíos y alzaron las velas a mediodía para ir a un cabo hermoso que quedaba lejos, que habría hasta él 8 leguas. Habiendo andado media legua por la misma bahía, digo el almirante a la parte del sur un singularísimo puerto, y de la parte del sudeste unas tierras hermosas a maravilla, así como una vega montuosa dentro de estas montañas, y parecían grandes humos y grandes poblaciones en ella, y las tierras muy labradas, por lo cual determinó de bajar a este pueblo y probar si podía haberle lengua práctica con ellos, el cual era tal que si a los otros puertos había lavado, este dice que alababa más con la tierra en templanza y comarca de esta pobreza, y comarca de ellas y población. Dice maravillas de la lindeza de las tierras y de los árboles, donde hay pinos y palmas, y de la grande vega, que aunque no es llano del llano, que va al suroeste, pero es llana de montes llanos y bajos, la más hermosa del mundo, y sale por ella muchas riberas de agua que descienden de estas montañas, ¿no? Claramente, digamos, todo el fragmento que leí está construido sobre la hipérbole, digamos, ¿no? Y la hipérbole es lo que maravilla. Bueno, de mi parte, yo con esto cerraría con no. Quiero saber si ustedes quieren preguntar o comentar alguna cosa que les haya interesado, que no haya quedado claro. No sé. espacio, el diario queda más claro por lo menos que en las clases anteriores. Bueno, nadie contesta, pero voy a pensar que el que cayó todo. Pasamos a los test. Nadie quiere gritar nada. Salimos del siglo XV, de mediados del siglo XV, de finales del siglo XV y pasamos al siglo XVI. ¿No? No sé si alguien leyó la carta de... La carta de... Que es bastante distinto, ¿no? De lo del piano. Si uno piensa, digamos, ¿no? En las cartas de Cortés, uno piensa que Cortés, yo pienso, como uno podría pensar, que Cortés se encontró con lo que Colón buscaba, digamos, ¿no? Es decir, mientras Colón buscaba encontrarse con el Gran Khan, y lo único que se encontró es una multiplicidad de aldeas del Caribe, Cortés se encuentra con un gran imperio, digamos, ¿no? No es el imperio del Gran Khan, sino el imperio azteca, cuyo emperador era Moctezuma. Eso está en la segunda carta, digamos, ¿no? No en la primera. La primera todavía no llega a Tenochtitlán, que es la capital del imperio. Entonces, hay un encuentro con un gran imperio. Si nosotros pensamos, digamos, ¿no? Y nosotros, y a partir de la selección de las casas y de los fragmentos, digamos, que nosotros leímos, recién, digamos, de Diego Colón, donde aparece toda la cuestión de la maravilla y la naturaleza, ella está ausente, digamos, ¿no? De las cartas de Cortés, y lo que tenemos es un enfrentamiento, digamos, ¿no? Un enfrentamiento entre un pequeño ejército, que es el español, y un gran ejército, que es, digamos, miles de hombres, que son los aztecas. Ahora, hay una estrategia, digamos, ¿no? Para vencer, digamos, ¿no? Para vencer ese imperio. ¿Y cuál es la estrategia de Cortés para vencer esa multitud, digamos, esa civilización, digamos? La estrategia de Cortés es la comunicación. La comunicación y la movilidad, ¿no? La comunicación y la comunicación, la movilidad y la improvisación, ¿no? ¿Frente a qué, digamos? Frente a una sociedad como la sociedad azteca, que era una sociedad ritualizada y atada al pasado, ¿no? Es decir, lo que les interesaba a los aztecas no era la comunicación intrahumana, sino la comunicación con los dioses, ¿no? La interpretación de los designios de los dioses, ¿no? ¿Qué es lo que hace Cortés? Lo que le interesa es la comunicación entre los aztecas. Si ustedes piensan, digamos, si piensan de nuevo en la carta de Colón a los Reyes, ya aparece, digamos, la cuestión de la comunicación, ¿no? ¿Hay alguien en la mañana? Colón se quiere, digamos, comunicar con el Gran Cambio, ¿no? Ahora, en esa improvisación, digamos, y en esa estrategia de comunicación de Cortés, que le va a permitir rápidamente, digamos, en 2 años vencer ese imperio, está la mentira, ¿no? Después vamos a volver a ello, y una de las mentiras, digamos, que le cuenta Moctezuma es que los reyes, Carlos V, digamos, conocía la existencia de Moctezuma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en las cartas de relación de Cortés, digamos? Que las cartas de relación de Cortés, y eso comentamos, digamos, en las primeras clases, en relación a la escritura de las crónicas, pero en las cartas de Cortés, eso está muy marcado, están vinculadas a la ley, digamos, ¿no? Lo que tenemos, y por eso son tan aburridas, tan entediantes, tan curiosos, horribles. Digamos, ¿qué es lo que tenemos ahí? La presencia del lenguaje jurídico. Es decir, no hay incorporación de oralidad en las cartas de contexto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un lenguaje atravesado por el lenguaje burocrático. No hay subjetivación. Si ustedes piensan en el diario de Colón, hay escenas de subjetivación, digamos, ¿no? Que están vinculadas a ese deleite de la naturaleza. En el caso de Cortés, no hay. Es un lenguaje impersonal. Bernal Díaz del Castillo. Son tres capítulos que giran exactamente en donde están los capítulos descritos ahí en el punto 1 del programa. Giran exactamente sobre lo mismo, digamos. Porque Bernal Díaz del Castillo fue un soldado de la campaña de Cortés. Entonces les pido que además de la carta 1 agreguen esos tres capítulos que están acá. Miren ¿no? Historia verdadera de Nueva España, Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de Nueva España, capítulos 18, 27, 29 y 37. Les va a complementar, digamos, lo de Cortés y lo que hablemos de los intérpretes, digamos, ¿no? Entonces, yo decía, digamos, que todo el relato está atravesado por un lenguaje burocrático, que no hay subjetivación, que es un lenguaje impersonal. Entonces, ¿qué es lo que uno puede leer en esas cartas, digamos? Que toda la arquitectura, la estructura retórica de las cartas está al servicio de la corona, de lo que la corona espera, ¿no? Les dije que estaba absolutamente vinculado a la ley. Entonces, ¿cuál es la verdad de Cortés? La verdad de Cortés es la verdad de la corona. Y ese conocimiento de la retórica, digamos, de la retórica jurídica, lo vuelve a Cortés un hombre sumamente poderoso. Un hombre sumamente poderoso que va a convertirse en una amenaza para la corona. Es un lenguaje dominado por Cortés. ¿Por qué Cortés dominaba ese lenguaje? Porque Cortés había trabajado como notario en España y dominaba las fórmulas, digamos, ¿no? Bueno. Ahora hay una cosa que se repite en las cartas, hay una fórmula que se repite en las cartas, no sé si en la carta que ustedes vieron llegaron a notarlo, y Glantz va a trabajar mucho en eso, que es calar hondo para conocer el secreto. No sé si percibieron eso. ¿Alguien notó esa frase? ¿Esa expresión, calar hondo para conocer el secreto? Calar hondo para conocer el secreto, para dar cuenta del secreto de ese territorio al rey. Al emperador Carlos V en ese momento. Es decir, conocer el secreto para hacer una verdadera relación. ¿Y cuál es el objetivo de Cortés? El objetivo de Cortés es seguir las instrucciones que había firmado ante el escribano de Diego de Velázquez. Thank you. queda el gobernador de Cuba, que es el que lo manda a México y después, digamos, se pelea.
Y la carta parece como ante el proyecto también de Urabaki, ¿no?
Sí, porque se rompe relaciones, ¿no? Rompe relaciones y es lo que, digamos, que es lo, hay una frase muy, que es una expresión en el castellano, que es quemar las naves. No sé si en la clase de lengua alguien aprendió eso. Y quemar las naves, que no es que las no es que las quema, digamos, ¿no? Es que Cortés ancla, digamos, encalla las naves en México para evitar una sublevación, digamos, para que nadie lo pueda abandonar y no se pueda ir, ¿no? Pero él le sobre, o sea, él llega queriendo cumplir con el Diego, con el Diego de Velázquez y lo desobedece finalmente y bueno, se convierte en Diego de Velázquez, no se convierte en nadie, digamos, ¿no? Porque llega a ser marqués, digamos, ¿no? Marqués del Valle. Pero entonces, antes de quedarme sola, digamos, conocer el secreto permite destruir al otro. Entonces, no tengo ni un minuto más, no puede quedar más que a las 10:30, soy una persona con 10. Se van a quedar con la parte que era así para las bueno, entonces seguimos con Cortés. Quiero que lean estos tres capítulos de Bernal Díaz. Cuatro, son cortitos.
Profesora,
sí.
Los capítulos son pais mismo.
¿Eh?
Você pode ir.
Están en el programa, pero son. 18, 27, 29 y 37.
Ricardo.
Bueno. Igual se me ha llegado la mayoría porque está firmado. Bueno. Es importante, les quiero decir algo. Es importante que lean lo de Bernal, porque la Malinche, digamos, Cortés la nombra una sola vez, y en cambio Bernal cuenta la historia de la Malinche, cuenta la historia de la indígena, no cuenta la biografía de la Malinche. O sea, es importante eso, porque son textos, digamos, el de Bernal es posterior, pero Bernal fue soldado de Cortés, ¿no? Entonces la visión del soldado raso frente al capitán, ¿no? Y uno se detiene en una cosa, porque siempre solo dice la India que siempre llevaba conmigo. Pero digamos, Bernal Díaz del Castillo sí cuenta la historia de Malinche, ¿no? De la Malinche o Malinche, no Malinche. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? Los ensayos están a la base de. Los ensayos los van a ayudar a entender.